Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda María Eraña con los temas de la semana. Reciben con repudio y demandas pregunta de ciudadanía en el censo. Nuevo impulso en California a planes de cobertura de salud para todos. Hermanos salvadoreños que huían de la violencia sufren tragedia en tren conocido como La Bestia. El presidente Trump ordenó agregar la pregunta si la gente es ciudadana o no al cuestionario del censo del 2020. De inmediato, California, Nueva York y otros 17 estados, además de grandes ciudades, demandaron al gobierno federal porque consideran que la pregunta es inconstitucional y viola la ley de procedimientos administrativos. Asimismo, líderes de los derechos civiles denunciaron la decisión como una maniobra política encaminada a infundir miedo a los latinos, a los inmigrantes y a otros grupos con el fin de desanimarlos para que no llenen las formas del censo. Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos, NALEO, conversó con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta.
La pregunta del cuestionario diría textualmente, ¿es esta persona ciudadano de Estados Unidos? Aparenta ser inofensiva la pregunta, ustedes en cambio le ven mucha carga de fondo, es una pregunta cargada, malintencionada. ¿Cuál es el problema?
Ya se hace esa pregunta en otras encuestas que lleva a cabo el Departamento del Censo. Y esa pregunta se hace en una encuesta que se llama el American Community Survey y se usa precisamente por el motivo que el Departamento de Justicia ha pedido la pregunta en el censo decenal. Es para poder proteger los derechos de los votantes minoritarios en este país. Esos datos que recoge hoy día el Departamento del Censo siempre han sido suficiente por parte de las Cortes Federales para proteger a los derechos de los votantes. Entonces ahora la pregunta es, si no es necesaria esa pregunta, ¿por qué se va a añadir al último momento al censo decenal? Y el único motivo que yo he podido ver, yo mismo hablé con el secretario de Comercio sobre este tema, es de asustar a la gente de no participar en el censo. Porque si se le hace esa pregunta hoy día, en el ambiente que tenemos, donde tenemos un gobierno federal que está hablando sobre deportaciones, de cancelar DACA, de cancelar TPS, un ambiente bastante hostil a los migrantes en este país, aunque el censo sea completamente confidencial, mucha gente va a tener temor de participar. Y yo creo que es lo que quiere este gobierno, es ver desaparecer a ciertos segmentos de la población en este país. Es un asalto al pueblo migrante, al pueblo latino, pero también un asalto a la Constitución de los Estados Unidos. Porque la Constitución dice que se tiene que llevar a cabo un conteo de cada persona. La Constitución no dice cada persona blanca, cada votante, cada adulto, cada ciudadano, dice cada persona. Y como el gobierno no puede cambiar sin llevar a cabo una enmienda a la Constitución para cambiar el mandato de la Constitución, la mejor parte de tratar de no enumerar a la población hispana es de asustarnos y no nos podemos dejar engañar.
Fue Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos, NALEO, desde su sede en Los Ángeles. A 8 años de que entró en vigor la Ley de Reforma de Salud del presidente Obama, California sigue defendiendo el mercado de seguros creado por esa ley, que en el estado se conoce como Covered California. A la vez, y pese a las políticas federales de conservadurismo fiscal, líderes estatales lanzan una nueva campaña a favor de un sistema de atención médica universal. Durante la ceremonia de aniversario de la Ley de Seguro Costeable en Los Ángeles, líderes políticos y sociales anunciaron un paquete de iniciativas de ley para ampliar la cobertura de salud a todos los californianos, sin importar su estado migratorio. Nuestro reportero Rubén Tapia cubrió el evento y tiene más detalles.
Porfiria López es una extrabajadora de la limpieza, madre de 11 hijos con 20 años en Estados Unidos. Revisa los medicamentos que le dieron esta mañana.
Gabapentin, Mi hija me llevó a una clínica, salí con diabetes, alto colesterol, presión alta.
Durante varios años pagó por medicina y consulta. Tuvo un gran respiro cuando, mediante Obamacare, propietarios de casa con ingresos reducidos como ella pudieron calificar.
Me vine viviendo a El Salvador porque me mataron dos hijos.
Sabina tiene 66 años. Sus últimos dos los ha vivido en Los Ángeles. Destrozada por su tragedia y sintiéndose enferma, unos familiares la llevaron a una clínica comunitaria que amplió sus servicios con Obamacare. El doctor estaba alarmado.
Tenías 500, me dijo, de azúcar en la sangre, me dijo. La insulina me la estuve poniendo de gratis.
Sabina vive con 15 familiares en una casa de 4 recámaras. La mitad son niños. Cuida a uno de ellos y cuando puede, sale a la calle a buscar dinero para enviarle a su hija en El Salvador, que dice está en peligro de muerte.
Me voy a recoger botellas, latas, voy a recoger dinerito y pues mandárselo a mi hija.
Welcome to the 8th anniversary of the Affordable Care Act.
En una escuela del surcentro de Los Ángeles, tanto Sabina como Porfiria celebran agradecidas el 8th anniversario del Acta de Cuidado Médico Costeable, conocido aquí como Cover California. Con su ayuda, el Estado es el que más redujo el número de desasegurados en todo el país, afirma Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access California. De 7 millones de desasegurados, ahora tenemos menos de 3 millones, o sea, pasamos de tener un 20% a menos del 7% de personas sin seguro médico.
Nunca fue un desastre Obamacare. Hay cosas que hay que arreglar todavía.
Nancy Gómez, directora de programas de Health Access California, sabe que a pesar del éxito, todavía muchos no califican para medical ni para los subsidios.
Esa gente sí se las está viendo un poquito mal, porque tienen que pagar el costo entero del premio del seguro médico y sí se hace caro, especialmente mientras más mayor uno es, más caro.
Para ayudarlos, iniciaron la campaña Health for All California.
Y es un set de propuestas legislativas. Vamos a pedir más dinero para la gente de clase media para que puedan abordar el costo del seguro médico. Vamos a tratar con el senador Lara de expandir Medi-Cal a todos los adultos sin estatus legal.
Esta legislación, la SB 974, ya fue aprobada en el Senado estatal y próximamente se debatirá en la Asamblea. El senador Ricardo Lara señaló que el actual sistema de salud cuesta aproximadamente 369 mil millones de dólares y su propuesta necesitaría 30 mil millones adicionales.
Un sistema universal nos costaría alrededor de 400 mil millones, así que no estamos muy fuera de lo que podemos hacer.
Lograr que los californianos aprueben nuevos impuestos para que la cobertura médica alcance a todos sus habitantes es lo que legisladores y líderes del sector salud estarán dedicados este año y los siguientes. Si lo logran, todos saldrían ganando, asegura Gómez de Health Access California.
Porque si la gente tiene la salud, la gente puede trabajar, puede ir al colegio, puede contribuir.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo por su creciente tasa de homicidios. Esta descontrolada violencia está causando estragos a la economía nacional, obligando a más de la mitad de la población a depender para su sostenimiento de empleos informales. Además, la violencia sigue empujando a miles de salvadoreños a escapar al norte. En el siguiente reporte, Levi Bridges nos cuenta la historia de varios hermanos que salieron de San Salvador en busca de trabajo en el norte, encontrando una trágica suerte a su paso por México. Samuel Orozco narra el reporte.
Ayúdenos a mantener limpia la cocina, el comedor.
Es la hora de la comida en el albergue Hermanos en el Camino, en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca.
El almuerzo ya está servido, por favor pasen a formarse.
Por un altoparlante, una voluntaria da instrucciones a docenas de migrantes que esperan afuera del comedor. Todos son centroamericanos. La gran mayoría huyeron de las extorsiones y amenazas mortales de las pandillas, afirma Francisco Vázquez, un salvadoreño de 32 años.
Bueno, les dicen que les dan la oportunidad que se vayan y si no se van, pues ya al siguiente día los dejan todos muertos. Ya han matado muchas familias aquí así.
Pero su caso es diferente. Francisco salió de El Salvador porque no encontró trabajo. Un estudio del Banco Central de El Salvador estima que cada año los salvadoreños pagan a las pandillas 756 millones de dólares en extorsiones. El drenaje económico es enorme. No solo impide el crecimiento económico, pero además no atrae inversiones para crear empleos. Así describe Francisco la situación.
Hay más delincuencia que trabajo.
Por eso, el año pasado Francisco y sus tres hermanos se animaron a buscar empleo en Estados Unidos. Soñaban con ganar lo suficiente para construir una casa en San Salvador, donde su madre viviera tranquila cuando ya no pueda trabajar.
Pues hacer nuestra casita, comprar nuestro lote y poder vivir juntos, pues todo.
Los cuatro hermanos caminaron durante una semana por el sur de México, evadiendo retenes de migración. En Oaxaca, montaron el tren carguero llamado La Bestia. En el estado de Sinaloa, durante una noche muy oscura, Francisco tuvo un mal presentimiento.
Se sentía la presencia de algo, pues de un mal espíritu.
Francisco viajaba en la parte baja del vagón, sus tres hermanos en el techo. De repente, el tren aceleró.
Echaba fuego por las llantas así.
De pronto, un cable telefónico se estrelló violentamente en la cabeza de Marvin, su hermano menor, y lo arrojó del vagón. Sus tres hermanos se bajaron del tren y con ayuda de la policía local fueron a buscar a Marvin. Lo encontraron aún vivo, pero con una grave herida en su cabeza. 5 días después, en un hospital en la ciudad costera de Mazatlán, perdió la vida. Al saber de la tragedia, los lugareños cooperaron para pagar la cremación de Marvin y llevar sus cenizas a San Salvador para entregárselas a su madre. Derrotados, los tres hermanos regresaron a su pequeño y empobrecido país centroamericano, donde la vida cotidiana sigue su curso. En un puesto en la banqueta, dos mujeres hacen pupusas a mano, comida típica que consiste en círculos de masa rellenos con queso y otros ingredientes. Como muchos pequeños comerciantes, para poder operar, tienen que pagar una cuota a la pandilla de la zona. Los que se niegan, pagan con su vida. El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas en el mundo. La violencia les cuesta hasta el 16% de su Producto Interno Bruto, según el Banco Central.
El gasto quizás más importante es la pérdida de capital humano.
José Salguero es economista de San Salvador. Dice que la mayoría de las víctimas mortales son jóvenes y esta tragedia afecta seriamente el potencial del país.
Lo que estamos perdiendo con este proceso de violencia son la gente que debería de ser el futuro del país. Una de esas personas pudo haber sido nuestro Bill Gates.
Los que no se involucran con las pandillas y buscan trabajo, muy a menudo son rechazados, afirma Salguero.
Son discriminados, incluso si no son parte de pandillas. Cualquier persona que lo vaya a emplear piensa que puede ser violento o que está involucrado de alguna manera con un tema violento.
Y esta es la dura realidad para cientos de miles de jóvenes en las calles de El Salvador. Por eso, Francisco Vázquez, aunque prefiere vivir en su país, con su familia, asegura que si consigue dinero, nuevamente intentará llegar a Estados Unidos.
Sí, me atrevo a irme, pero con una persona que sí ya me lleve directamente hasta allá.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde San Salvador, este es un reporte de Levi Bridges, en la voz de Samuel Orozco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy María Eraña. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.